Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto va muy rápido. Hace unas horas estábamos hablando del lío del confinamiento perimetral de las comunidades autónomas, del puente y de la inconstitucionalidad del estado de alarma vigente. Y ahora ya estamos hablando del posible confinamiento en casa y de otro estado de alarma.
Si veiem doncs, que les mesures que hem pres doncs, no és suficient, haurem d'instar el govern espanyol, efectivament, doncs, perquè es plantegi aquesta possibilitat.
Nos planteamos la posibilidad, si no es suficiente lo que está en vigor, de pedir el confinamiento en casa. Lo ha dicho Marc Ramentol, que es el secretario de Sanidad de la Comunidad Autónoma Catalana. Y es que en Cataluña los pacientes ingresados en UCIs con coronavirus son ya el 52%. Hay que reconocer que la situación es muy complicada. O sea, en los semáforos aquellos de la alarma, cuando se llegaba al 25% de las UCIs, pues se había llegado a la alarma máxima. Y aquí estamos hablando del 52%. Se acerca la posible saturación. Y Cataluña es la segunda comunidad autónoma que habla de pedir un confinamiento total. También ha hablado de ese confinamiento Castilla y León. Pero el ministro Illa, hace unas horas, ha asegurado que eso no va a suceder.
Y nosotros pensamos que con las medidas que se ponen a disposición de las autoridades delegadas competentes, no va a ser necesario llegar ahí.
Dice ella que no va a ser necesario llegar a un confinamiento cuando ya hay un confinamiento domiciliario, cuando ya hay dos comunidades autónomas que lo están pidiendo. Si hay que llegar al confinamiento en domicilio, el estado de alarma, eso sí lo ha reconocido ella, no sirve. Hay que aprobar otro estado de alarma. ¿En qué se basa ella para afirmar que no se va a llegar al confinamiento domiciliario, si ya hay dos comunidades autónomas que lo están pidiendo? Y ya no invoca expertos. Los expertos son los médicos de Castilla y León y los médicos de Cataluña, que saben qué está pasando en las UCIs y desmienten al ministro. Hoy hemos tenido noticia de un subidón de la economía durante el verano. Una buena noticia porque la economía subió un 16,7%. Pero es una buena noticia a medias porque significa que todavía estamos muy lejos de recuperar el nivel económico anterior al COVID. La economía española es un 8% más pequeña que antes del COVID. En Alemania no es así. Alemania creció en verano tanto como decreció en primavera, pero claro, nosotros no somos como Alemania. Seguimos siendo, de hecho, los peores parados de Europa. Por eso es tan importante hacer las cosas bien, y subir impuestos en este momento no es hacer las cosas bien. Es el momento de gastar, sí, pero de gastar bien. El gobierno de Sánchez y de Iglesias va a gastar mucho, pero no va a gastar bien. Hay que gastar para rehacer, para reconvertir, para recomenzar, no para conservar. Y el gobierno va a gastar para conservar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y ya sabemos cómo se difunde y cómo se mueve el coronavirus en un espacio cerrado, como una sala de espera de un hospital, gracias a un estudio realizado por investigadores del Hospital Pediátrico Niño Jesús de Roma, corresponsal Eva Fernández.
Una información que resulta vital para contener la propagación del virus en ambientes cerrados. Los autores de la investigación recrearon virtualmente la sala de emergencias pediátricas equipada con un sistema de ventilación con 6 niños y 6 adultos sin mascarilla en su interior. Tras analizar distintos escenarios, pudieron comprobar que los sistemas de aire acondicionado juegan un papel decisivo en el control de la dispersión de gotitas producidas por la respiración. De hecho, por primera vez se ha conseguido documentar que duplicar el caudal de aire acondicionado dentro de una habitación cerrada reduce la concentración del virus casi al 100%.
Y la policía acude a una vivienda de Málaga por un presunto caso de maltrato de un hombre hacia su padre y se encuentra además con una plantación de marihuana. COPE Málaga, Carmen Cerván.
La Policía Nacional se presentó en la casa de la víctima tras recibir una llamada de auxilio. El padre dijo tener problemas de manera habitual con su hijo y en esa ocasión le había propinado un puñetazo en la cara. Durante la inspección, los agentes encontraron en el dormitorio del presunto agresor un pequeño laboratorio de marihuana con 40 plantas. El joven ha sido detenido por un supuesto delito de violencia doméstica y otro contra la salud pública.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra una semana aciaga en la que ha perdido más de un 6%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, ha sido su peor semana desde el pasado mes de junio. Hoy el índice IBEX 35 ha cerrado en 6.452 puntos, con una pequeña ganancia del 0,6%. La caída acumulada en lo que va de año supera ya el 32%. Hoy el mercado ha dado por buenas las cuentas de BBVA, ha superado las previsiones de los analistas y sus acciones han subido al cierre más de un 5%. Los datos de PIB que se han publicado en Europa han ayudado a frenar esa vertiginosa sangría de las últimas sesiones, pero no han logrado mejorar sustancialmente el ánimo de los bolsistas. La economía española se ha recuperado más deprisa de lo que se esperaba, ha crecido un 16,7% en el tercer trimestre frente al desplome en el segundo de casi un 18%. Alemania ha experimentado una expansión del 8% entre julio y septiembre. En el conjunto de la zona euro, el PIB se ha recuperado un 12,7%.
Y a esta hora tenemos ya los datos actualizados del coronavirus en España. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues los datos oficiales de la pandemia dejan otro viernes negro, con cerca de 26.000 nuevos contagios desde ayer y además se han incluido otras 239 muertes a consecuencia de la COVID-19. 42 de ellos fallecieron en Madrid, 39 en Andalucía, 34 en Cataluña y 13 en Galicia. La incidencia media en el conjunto de España se sitúa en 485 casos, que suponen prácticamente el doble que hace solo un par de semanas. Esto se traduce inevitablemente en mayor presión hospitalaria, porque llegan más pacientes que los que reciben el alta. Y ahora mismo hay unos 18.000 ingresados y una ocupación del 26,6% de camas UCI. ¿Esto qué significa? Pues que la situación ha empeorado drásticamente en comunidades como Aragón, Cataluña, Navarra, Madrid, La Rioja, Castilla y León, que superan ese porcentaje límite del 35% de ocupación de cuidados intensivos.
Gracias, Maribel. Vamos ya con los deportes. Ha finalizado la décima etapa de la Vuelta Ciclista y tenemos cambio de líder, Andrea Peláez.
Ha habido intriga hasta el final y no por la victoria de la etapa, sino por la clasificación de la general que varía, Eri Frade.
Otro día de suspense y de videoarbitraje para los comisarios de la Vuelta, no por dilucidar el triunfo de etapa incontestable de Primo Roglic en el repecho de Suances, el tercero de esta edición para el esloveno. La duda ha estado a la hora de picar tiempos. Al final se han establecido 3 segundos con un grupo donde iba el resto de los importantes en la general y con eso las bonificaciones y el puestómetro. Ha habido empate a tiempos y cambio de líder antes de las 2 etapas de Asturias. Mañana la roja la va a llevar Primo Roglic, segundo Carapaz en el mismo tiempo, tercero Martín a 25 segundos... cuarto Carci a 51, se queda quinto Enric Mas a 1,54 de liderato.
En la Liga hoy arranca la octava jornada con el Eibar Cádiz a las 9. En Fórmula 1 este fin de semana gran premio de Imola y Carlos Miquel, acabas de hablar con Carlos Sainz.
Sí, le he encontrado con la moral totalmente a tope. Sainz llega a Imola después de su exhibición en Portimao, donde pasó a 6 coches en 2 vueltas y se puso líder. Ya en Italia, los tifosi de Ferrari, su próximo equipo, le han vitoreado desde la valla de la pista. Su jefe desde 2021, Binotto, ve en Carlos a un líder. Y el madrileño, por su parte, resta importancia a los pilotos como Verstappen, que le quitan mérito y dicen preferir que sus neumáticos duren más que a los McLaren en Portugal.
Bueno, las excusas que pongan las que quieran. Estoy seguro que tanto a Verstappen como a otros pilotos les hubiese gustado ir primeros cuando la pista estaba como estaba. Así que, por lo menos, eso no me lo va a quitar nadie.
En balonmano finalizado el partido de Liga, aplazado en su día entre el Barça y el Benidorm, 43-29 para los azulgranas. Y en baloncesto Euroliga a las 8:30, Baskonia-Barça finalmente sin público.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 16 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana muy agradable con temperaturas en ascenso y más nubes ya el domingo. En cuanto al tráfico, hay intensidad circulatoria en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. También se pueden encontrar con retenciones en diversos puntos de la comunidad por los controles policiales. Y Madrid sigue bajando. Su incidencia acumulada por casos COVID ya son 412 los casos por cada 100.000 habitantes. Y los jóvenes son el grupo de población que más contagios registra en la segunda ola del coronavirus. De hecho, Ciudad Universitaria es la zona con mayor tasa de positivos, aunque los colegios mayores y las facultades aseguran que están tomando medidas. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te lo acabamos de contar, Maribel Sánchez te acaba de decir cuáles son los datos del coronavirus actualizados a esta tarde. La verdad es que no paran de subir ese número de contagios. Fíjate, si ayer el número de contagiados en España era de 23.580, ahora mismo los de los últimos 24 horas, los que acabamos de recibir, es un número de contagiados de 25.595. Pero es que si ayer se registraban ayer 173 muertos, el dato de hoy es terrible. Estamos hablando de 239 muertos en 24 horas. En fin, los datos del coronavirus que, como decimos siempre, día a día, sobre todo en las últimas semanas, van a peor, siguen subiendo, esto en España, con esta situación preocupante y, bueno, pues con estas medidas, ¿no?, que estamos viviendo, como los confinamientos perimetrales de todas las comunidades autónomas, los toques de queda y, bueno, ya comunidades autónomas que avisan que si esto, desde luego, no tiene éxito, si no consigue bajar con estas medidas los contagios, se están planteando claramente el confinamiento domiciliario. Lo están haciendo Castilla y León y lo está haciendo ya también Cataluña, este planteamiento de la posibilidad de tener que volver a confinarse en casa. ¿Pero qué está pasando en el resto de Europa? Bueno, pues es lo que vamos a intentar averiguar en estos próximos minutos. De hecho, desde este viernes en Francia ya no se puede salir de casa excepto para trabajar, estudiar, ir al médico o la compra. Es decir, hay que permanecer en casa, ser posible, teletrabajando. Y esto va a seguir así hasta el próximo 1 de diciembre. En Francia vive, concretamente en Burdeos, Víctor Nacher. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Llevas 2 años y medio viviendo y trabajando en Francia. Hoy es el primer día de este nuevo confinamiento. ¿Qué has hecho o qué puedes hacer hoy?
Pues hoy he estado teletrabajando. Ayer nos hicieron llevarnos los ordenadores a casa y nada, al acabar he ido a hacer la compra y pues tampoco puedo hacer mucho más.
Teletrabajar, salir a hacer la compra. ¿Puedes salir, por ejemplo, a dar un paseo si quieres?
Eso sí, dar un paseo a menos de 1 kilómetro de casa o deporte a menos de 1 kilómetro de casa y individual sí que está permitido.
Y ya.
Y ya, para de contar.
¿Cómo afrontas este confinamiento, Víctor? ¿Pensabas que ibas a estar de nuevo en esta situación?
Pues, hombre, era algo que se podía imaginar, pero que no quería aceptar. Y la verdad es que no, todavía no me lo creo. ya veremos cuando vaya avanzando cómo va.
Los datos de Francia también son preocupantes, también sube el número de contagios, estáis en una media de 50.000 positivos diarios, suben los fallecidos, también la presión en los hospitales, la incidencia está cercana ya a los 700 casos por 100.000 habitantes. Víctor, ¿qué comenta la gente, por ejemplo, en Burdeos? ¿Qué hablas con tus amigos, con los vecinos, de por qué estáis así?
Pues la verdad es que es complicado porque cada uno dice cosas diferentes y tampoco sabes qué pensar o qué creerte. En mi trabajo, por ejemplo, en mi propio equipo ha habido un positivo la semana pasada y esta semana otro que un posible caso contacto que está esperando los resultados del test, etcétera. O sea que sí que es verdad que se ve que está circulando y que está por todas partes. Todo el mundo conocemos a gente que está... Bueno, ahora estamos todos encerrados, pero hasta ayer que no, todo el mundo conocíamos a gente encerrada por ser positiva, etcétera. O sea, que se ve que circula.
Uh-huh. Hay preocupación por la saturación también de algunos hospitales. Creo que se están produciendo traslados también, ¿no?, de enfermos de unas zonas de Francia a otras. De hecho, creo que tú escuchas los helicópteros que trasladan a estos enfermos de COVID.
Sí, bueno, ayer salieron imágenes de cómo aviones militares transportaban a gente de cuidados intensivos de un hospital a otro porque están desbordados y tienen todas las camas ocupadas y pues la verdad es que preocupa.
O sea, te noto preocupado, Víctor.
No. O sea, bueno, sí y no. Más que nada que, bueno, vivo solo en un apartamento y entonces pues supongo que es más duro afrontar un confinamiento así. El último confinamiento no estaba solo.
Y la cosa cambia. ¿Te da más miedo la soledad en este caso?
Sí.
Bueno, Víctor, pues ánimo. Es verdad que la soledad lo hace mucho más duro, no cabe duda de que es así, ¿no? Pero bueno, pues habrá que salir adelante, ¿verdad? Cada uno como pueda, me imagino que con mucha videollamada, con mucha llamada también, con la familia, con amigos y pensando que al final es lo que queda para protegernos todos, ¿no, Víctor?
Sí, a ver si en Navidad podemos volver.
Ojalá, ya veremos, Víctor. Ánimo, ¿eh?
Ya, hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues Víctor, confinado ya en Burdeos, como en toda Francia, pero ahora vamos hasta Bruselas, porque lo de Bélgica la verdad es que es muy preocupante. Ahora mismo registra los peores datos de toda Europa. Estamos hablando de una incidencia acumulada de 1.609 casos por cada 100.000 habitantes. Y además es que se han disparado los casos en muy poco tiempo. En Bruselas, que es una de las zonas más afectadas, vive Jaime Camacho desde hace 4 años, vive y trabaja allí. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son las restricciones ahora mismo que tienes tú en Bruselas? ¿Qué puedes hacer y qué no, Jaime?
Pues van cambiando realmente cada semana, ¿no? Precisamente hoy probablemente tengamos nuevas restricciones, pero bueno, te cuento que durante esta última semana hemos tenido un nuevo toque de queda. A nivel nacional estaba puesto a las 12 de la noche, pero en Bruselas ha adelantado a las 10 de la noche. A partir de este lunes, de esta semana, hemos tenido también el cierre de los gimnasios. Las tiendas han limitado también mucho el aforo, 30 minutos, una persona sin acompañantes. Pues un poco eso. También ha vuelto el uso de la mascarilla obligatoria en la calle, que eso me ha hecho mucha gracia porque antes era obligatorio, luego dejó de serlo, ahora ha vuelto a ser obligatorio. O sea, para mí hay un sentido un poco como de improvisación, o quizá lo que se está haciendo es un poco ir evaluando, yo creo que un poco la tónica en Bélgica, que es ir evaluando cada semana. Y bueno, pues estamos un poco a la expectativa. Hoy precisamente estamos a la expectativa porque a las 7 de la tarde hay una nueva rueda de prensa y se van a anunciar probablemente medidas más duras.
Cuéntame esto de la mascarilla, ¿no? Porque es verdad que esto es llamativo, porque en España llevamos con mascarilla obligatoria desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, incluso en el verano, bueno, unos lo habrán cumplido más o menos, pero en general a todo el mundo se le veía con la mascarilla puesta por las calles, ¿no? Y sin embargo es verdad que veíamos otros países europeos, entre ellos Bélgica, bueno, que la gente estaba por la calle sin mascarilla. Sí, no, ¿cuándo habéis usado la mascarilla o cuándo ha sido obligatoria y cuándo
pues
no?
Yo te cuento, en verano me fui de vacaciones. Yo no había usado la mascarilla en la calle nunca. En verano me fui de vacaciones en agosto sin usar la mascarilla y al volver me la habían puesto obligatoria. O sea, que fue tal cual así. Yo en España me empecé a acostumbrar a usarla cuando estuve de vacaciones en casa, a usarla cada vez que salía a la calle. Y a mí me llama muchísimo la atención porque es que ni siquiera durante marzo, en el primer pico y tal, cuando nosotros salimos a la calle, no usábamos la mascarilla al aire libre, nunca la habíamos usado. Entonces, una nueva medida que se puso a partir de finales de agosto. Duró un mes, a finales de septiembre la quitaron y ahora la han vuelto a poner. Ha sido así.
O sea, que la ponen, la quitan, la ponen, es decir, que no está muy claro también.
Ahora vuelve a ser, sí, ahora vuelve a ser obligatoria. Yo, desde luego, en el momento en que la pusieron obligatoria, empecé a usarla de normal, porque dije, creo que es mejor, sobre todo si va a ser en la calle y hay muchísima afluencia, hay mucha gente. Yo, personalmente, me siento más seguro usando la mascarilla, aunque no sea obligatorio y simplemente esté recomendado. Pero bueno, ahora ha vuelto la obligatoriedad y todo el mundo la usa.
¿Qué se comenta en la calle? ¿Qué comentas con tus compañeros de trabajo, con tus amigos de Bruselas sobre lo que ha pasado? ¿Por qué se han disparado los casos de esta manera tan brutal en Bélgica? ¿Se sabe qué dicen las autoridades?
Es que eso es lo que todos nos preguntamos. Ahora se están alcanzando unos picos superiores a marzo. Y esto me llama a mí muchísimo la atención porque en marzo, cuando empezaron las medidas y a mí me confinaron y me cogí el ordenador del trabajo para irme a casa a teletrabajar a mitad de marzo, la gente no usaba mascarillas. Yo, de hecho, recuerdo ese día volver del trabajo a casa, yo no llevaba la mascarilla en el metro, nadie sabía nada. Ahora hay muchísima más conciencia y estamos superando unos picos muchísimo mayores que los de marzo. Hay preocupación, objetivamente, hay mucho miedo. Hoy, precisamente, leía en los medios belgas que la gente está haciendo otra vez acopio en los supermercados, y eso me parece súper frustrante porque es como hay muchísimo miedo, la gente no sabe, y sobre todo a mí me llama también mucho la atención cómo lo he visto en amigos míos. Yo hablaba con ellos y decíamos, qué raro que nadie se ha contagiado, ¿no?, desde marzo, qué raro que nadie ha pasado el coronavirus. De repente, en cuestión de 2 semanas, tengo un montón de amigos que han dado positivo, yo me tengo que confinar en casa 2 veces porque están en contacto con positivos, ahora no hacen test porque están absolutamente los hospitales colapsados. O sea, está la situación completamente desbordada. Y si te digo la verdad, yo no sé el motivo, lo he comentado con gente, nadie conoce el motivo y desde luego no se está explicando. Si alguien lo conoce, a nosotros no nos lo han hecho llegar.
Uh-huh. Oye, ¿qué cuentas o qué hablas tú con tus familiares en España? Porque claro, en España, pues como siempre hemos sido los peores de Europa, pues claro, éramos como toda la culpa de España de todo. Y no, es que aquí vamos dando bandazos, es que aquí no se sabe por dónde ir, una comunidad dice una cosa, otra comunidad dice otra. Pero bueno, ahora estáis vosotros también muy mal, ¿no? O sea, quiero decir que los bandazos, la imprevisión parece que va por todas partes. La imprevisión
va por todas partes,
¿no? A la hora de tomar medidas, a la hora de tener una vía clara de ataque del virus.
Sí, a ver, yo lo que decía es que esto no es un virus de España o no es un virus de China, eso es un virus mundial en el que los países están capeando la situación un poco como pueden. Entonces, cuando la gente decía, ay, España es el peor país, somos los que peor lo estamos haciendo, yo personalmente no creo que se haga mejor o peor. Se va evaluando, o sea, es un virus, la gente se contagia, se deja de contagiar, cumple las medidas, no las cumple, cada país lo hace de la manera en la que buenamente puede, pero desde luego esa forma de verlo de nosotros somos los peores, creo que a la cifra nos podemos remitir y si vemos las noticias o escuchamos, por ejemplo, un programa como el de hoy, ahora mismo podemos ver que en Europa, en toda Europa y en todo el mundo, hay países mucho peores que en España, en el que también se están improvisando medidas porque no se sabe bien qué hacer al respecto, en el que se va evaluando cada semana porque hay una semana en la que hay mejores cifras y hay semanas en las que está mucho peor la cosa. Entonces, es un poco eso.
Bueno, dices que va a haber una rueda de prensa a las 7 de la tarde. ¿Temes que pueda haber un próximo confinamiento domiciliario, tal y como estáis, Jaime?
Sí lo temo y estamos preparados para ello, la verdad. De todas formas, el confinamiento domiciliario aquí va a ser muy probablemente con la posibilidad de salir a dar paseos y eso, pero sí que doy por hecho que las tiendas van a cerrar, las peluquerías van a cerrar. O sea, lo poco que tenemos abierto, todo va a cerrar. O sea, lo asumo y bueno, estoy preparado.
Pues ánimo, Jaime, a ver qué pasa
en
los próximos días. Un abrazo desde España para ti que estás ahí en Bruselas, en Bélgica. Gracias. Bueno, pues esta es la situación de Bélgica, de Bruselas en concreto. Ya decimos que Francia ha empezado hoy su confinamiento domiciliario, pero el primer país en decretarlo en Europa en esta segunda ola fue Irlanda, que ya lo hizo el pasado jueves y desde luego con una incidencia acumulada de contagios muy por debajo de los que estamos hablando. 262 casos por cada 100.000 habitantes, pero ya se decidió tomar esta medida. Amaya Pajares es española, vive en Dublín desde hace 3 años. Hola, Amaya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres enfermera, eres matrona. Tú puedes salir, digamos, porque tú, claro, eres una trabajadora esencial. Lógicamente tienes que ir al hospital a trabajar. Aparte de eso, ¿qué puedes hacer y qué no ahora mismo en Dublín?
Pues nada, ahora mismo tenemos todo cerrado. Lo único que tenemos abierto son los supermercados, tanto a los bares como los restaurantes y también las tiendas. Está todo cerrado. Entonces, bueno, pues puedes dar un paseo a unos 5 kilómetros fuera de tu casa. Y también puedes hacer ejercicio, pero si vas tú sola, y no mucho más, la verdad. Sobre todo estar en casa.
Estar en casa y, en tu caso, salir a trabajar. Sí. Salir a trabajar en un hospital, como decimos, tú eres matrona. No sé si en tu hospital también hay pacientes COVID o no.
Pues la verdad que nosotros hemos sido bastante suertudos, porque llevamos ningún caso desde julio, pero al final es un hospital materno, ¿sabes? Que no es como un general. Y las embarazadas, la verdad, que se están cuidando bastante y están... siguen estando bastante en casa y no salen y poniéndose la mascarilla. Entonces, al final estamos viendo muy poquitos casos. Entonces, por esa parte no nos podemos quejar nosotros.
¿Por qué se decidió el confinamiento domiciliario en Irlanda? Vemos que vuestros datos, hombre, son preocupantes, pero desde luego comparados con lo que estamos viendo en Francia, Bélgica o España, pues no eran tan preocupantes, no eran tan altos. Pero se decidió inmediatamente tomar estas medidas, Amaya.
Sí, yo creo que al final aquí lo quieren tener todo muy bien controlado. Son, yo creo que mucho más estrictos que nosotros los españoles. Entonces yo creo que de esta forma intentan que los casos al final aumenten Y bueno, yo por un lado me parece correcto y al final es un país frío y al final la gente tiende más a estar en casa, sobre todo ahora a esta época. Ahora a las 4:30, 5 de la tarde ya es de noche, entonces tampoco puedes hacer mucho. Con lo cual, no sé, a mí me parece bien. De esa forma intentaremos no aumentar los casos.
Curiosamente, en Irlanda la mascarilla no es obligatoria, ¿verdad?
No, no es obligatoria. Solo nos la ponemos si estás en espacios cerrados. O sea, si estás en un supermercado o si estás cogiendo un transporte público, te la pones. Si no, si estás andando por la calle, no hace falta. Al final, tampoco hay mucha gente ahora por la calle. Entonces no te sueles cruzar con nadie, pero desde marzo en ningún momento ha sido obligatoria por la calle.
Uh-huh. ¿Tú dirías, por lo que conoces a tus vecinos de Dublín, la gente con la que te cruzas o con la que convives, porque aquí en España hablamos mucho de la responsabilidad individual, de que nuestra manera de ser, de socializar mucho, de esas reuniones y comidas familiares que no hemos tenido cuidado y estamos como estamos. ¿Realmente allí hay una mayor responsabilidad individual o simplemente es que las costumbres son diferentes y en ese sentido ayudan a atajar el virus?
No, yo creo que aquí la gente ha sido bastante responsable. A ver, es verdad que al final las reuniones en casa y tal, eso sí se han dado. También por eso los casos han subido, ¿no? Pero yo creo que en general la gente lo ha acatado bastante bien y no sé, han seguido bastante las normas.
¿Y personalmente cómo llevas este nuevo confinamiento?
Bueno, yo tengo suerte porque vivo con mi pareja y al final también como trabajo en el hospital pues puedo salir un poco más de casa y sociabilizo con más gente y bueno, eso ayuda bastante. Mi pareja que hace teletrabajo pues lo lleva algo peor que yo. Pero bueno, no me puedo quejar, echando mucho menos a la familia, eso sí, con ganas de volver a casa.
¿La gente en general ha aceptado de buen grado este confinamiento como algo necesario para bajar los contagios?
Sí, la gente está bastante contenta y ya te digo que al hacer tanto frío y tampoco se puede hacer mucho, pues al final la gente yo creo que lo ha agradecido, más que nada para controlar esta pandemia que tenemos.
Amaya, ¿cuándo tenías previsto volver a viajar a España a ver a tu familia?
Pues en Navidades sabía que no iba a ir porque trabajo de noches, hago 7 noches. Pero luego en Nochevieja tenía pensado volver, pero nada, no podré ir, ya que si voy a España, al volver tengo que hacer 2 semanas de cuarentena y ya no tengo más vacaciones, así que nada, creo que hasta el año que viene no va a haber suerte.
Bueno, pues nada, hay que tirar de videollamadas, ¿verdad? Y de llamadas de teléfono, que es lo que queda en estas circunstancias. Amaya Pájares, española, vive en Dublín, es matrona y están confinados. Ella sale porque trabaja en el hospital, pero, por ejemplo, su pareja pues está teletrabajando desde casa. Gracias, Amaya.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Irlanda, en Francia también están confinados. Bueno, es un confinamiento un poco más blando, por decirlo así, que el que tuvimos, ¿no?, en la primera ola del coronavirus. Por lo menos pueden salir a pasear sin alejarse mucho de su casa. Antes Fernando proponía lo de salir a pasear, ¿por qué no?, ¿no?, como alternativa a lo mejor a muchas celebraciones. Y desde luego es una propuesta interesante. Bueno, hablamos con los oyentes esta tarde de viernes también de flores. Bueno, las flores son protagonistas este fin de semana porque muchas flores estarán en los cementerios. Mucha gente no podrá acudir, pero seguramente estarán igual de bonitos y llenos de flores. Y de flores hablamos con los oyentes. Hoy, Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, vamos a hablar del gen flor y planta, ¿vale? Venga.
Existe, hola, ¿no? Buenas tardes. Sí. Es verdad, se nace con ese don. Yo todo lo que planto me coge. Todo, todo. Era como mi abuelita. Y ahora te voy a mandar una foto de un jardincito, solo un jardincito que tengo a la entrada de casa, ¿vale?
Maravilloso el jardín.
O sea, que sí que se nace con ese gen, ¿no?
Hay gente con mano.
Mano verde, ¿no? Para las flores y las plantas.
Bueno, precisamente lo que Pilar no tiene con las hortensias. Pero, Pilar, aquí tenemos un truco, mira.
A ver.
Pilar, el truco para las hortensias en Madrid, cada vez que las riegues, añadir un tapón de vinagre, porque la hortensia es una planta que necesita un suelo ácido, cosa que el agua de Madrid es totalmente lo contrario. Entonces le añadimos un poquito de ácido con un tapón de vinagre cada vez que las riegues. Y creo yo que así vas a tener hortensia para rato.
Ah, bueno, pues mira, ya sabes cuál es la receta, ¿eh?
Yo pensé que el problema también era el frío intenso cuando hiela, quiero decir, ¿no? Que cosa que no hace a lo mejor en otros climas un poquito más suaves. Pero la verdad es que últimamente...
En el norte costero se dan muy bien las hortensias, por eso, pero porque está más templado.
Digo yo pensaba que era más el clima, pero bueno, habrá que probar lo del vinagre, si lo dice este oyente.
Bueno, probemos lo del vinagre.
Un vasito de vinagre.
Exacto, y este oyente podría ser perfectamente el Grinch de las flores. Bueno, concretamente de los cactus.
Hola, gente, manos con las flores, ninguna. Mira, a mi madre le encantan. Y recuerdo que hace unos años tenía un florero lleno de cactus y yo siempre me rozaba con ellos, me pinchaba. Yo decidí con una pequeña jeringuilla, el llenarla esa jeringuilla de amoníaco, de lejía, de cualquier producto que hubiera por la cocina e inyectárselo a los cactus, que los cactus empezaron a desfallecer porque me rozaba con ellos, siempre lo ponía en algún sitio que terminaba rozándome. Así que nada, maté los cactus. Muchas gracias. ¿No?
Es un arboricida este oyente, es un arboricida.
¡Qué barbaridad!
Es un verdicida.
Pues que le pinchaban los cactus, hombre, estaba ya cansado de los cactus. Ya, pues su pobre madre preocupada, ¿eh? ¿Qué le pasarán a los cactus?
¿Qué le pasarán a los cactus? El niño estaba metiéndole
con una jeringa ahí.
Me preocuparía un poco este tipo de comportamiento, pero bueno, en fin, no lo quiero extender a nada más.
Arbolicida.
¿No? Bueno, los cactus es que también los cactus son plantas muy raras, ¿no? Dices, ¿te gustan o no te gustan los cactus? A lo mejor te gustan mucho las flores, las plantas y no te gustan los cactus, ¿eh? A él además es que le picaban.
No, bueno, y cuando te pinchan, hay algunos que pinchan mucho, ¿eh?
Hombre, claro que pinchan. ¿Cuál es tu relación con las plantas, con las flores? ¿Tienes ese gen que nos decía hace un momento esta oyente o no lo tienes, ¿no? Y las echas a perder. ¿Te gustan? ¿Cuáles te gustan? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un futbolista grande, grande donde los haya. Jorge Molina, jugador del Granada. Hola, Jorge.
Hola, doctor.
¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estás?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es muy exigente la temporada del Granada.
Sí, hay que cuidarse muy bien, hay que trabajar muy bien para poder llegar a mejores condiciones.
¿Tú cuántos tienes ya? ¿38, 39?
38.
¿Cómo haces para recuperar? ¿Has cambiado un poco tus hábitos por el hecho de que van pasando los años?
La alimentación, en las horas de descanso.
Oye, ¿Diego Martínez y Bordalás se parecen en algo?
Poco, yo creo que...
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA. Ya disponible en Amazon Prime Video.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Roberto Berino, Mirto, Adolfo Domínguez, Morgan, Desigual, Lee, Tintoretto, Woman...
Todas estas primeras marcas de moda mujer, lencería y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ocho de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com. Ahora toca equiparse. Y en el Corte Inglés tienes para disfrutar de la naturaleza lo mejor en outdoor.
Las mejores marcas con sus últimas innovaciones.
Además, hasta el 22 de noviembre, un 20% de bonificación en tus compras realizadas en outdoor textil, calzado y complementos.
Consulta condiciones de la promoción.
Outdoor en el Corte Inglés. Que nada te pare.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hubo un tiempo, no hace tanto, hace tan solo unas décadas, en que la carrera por tener la bomba más destructiva llevó a las potencias mundiales a diseñar artefactos cada vez más potentes. Durante años se hicieron hasta 2.000 ensayos nucleares, detonando bombas en desiertos, atolones en medio del océano y hasta en el espacio. Entre todas esas bombas que se probaron, una destaca por su tremendo poder destructivo. Esa bomba la construyó la Unión Soviética y se la llamó, lo hicieron además hasta con orgullo, la bomba del zar, ¿no? Un descomunal explosivo de fusión, o bomba H, que medía 8 metros de largo, pesaba 27 toneladas. Y lo peor, su poder destructivo era 3.000 veces mayor que la bomba de Hiroshima. Bueno, pues hace exactamente 59 años, un día como hoy, un 30 de octubre del año 1961, este terrible aparato fue detonado por los soviéticos sobre una isla en el círculo polar ártico. Hoy sabemos que esta bomba realmente existió, porque hace unos días la agencia nuclear rusa publicó imágenes inéditas en las que se puede ver su fabricación y el momento de su explosión.
Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Прямой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме.
Bueno, las imágenes son tremendas. La explosión devastó la isla completamente. El hongo nuclear se levantó hasta los 64 kilómetros de altura. ¿Te imaginas lo que es eso? Se pudo ver el resplandor del estallido desde 900 kilómetros de distancia. La onda expansiva rompió ventanas de casas que estaban a eso, a 800, 900 kilómetros. La Unión Soviética y Estados Unidos firmaron, por suerte, ¿verdad?, el tratado para prohibir parcialmente estos ensayos en el año 1963, pero hasta entonces bombas como la del zar amenazaban con ser usadas contra objetivos militares. Emilio Sáenz Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia, comillas, ICAICADE. Hola, Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer como siempre.
Que estamos hablando de algo que estaba pasando hace 60 años, es decir, que no estamos hablando de hace yo que sé qué, ¿no? Que por un lado parece que ha pasado muchísimo tiempo, por otro es que es como antes de ayer. ¿Dónde nos podría haber llevado esta carrera nuclear de no haber parado en un momento determinado, Emilio?
Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que, desgraciadamente, no podemos hablar en pasado. Hoy en día sigue existiendo una capacidad nuclear de destruir la vida en la Tierra muchas veces. Digamos que, aunque esa carrera no ha parado, vivimos en unos momentos con la nueva tensión que existe entre algunos actores políticos, como Rusia, Estados Unidos, China, en el que pues se ha visto cómo algunos de esos tratados de reducción, de proliferación de armas nucleares se han reducido. Es verdad que en términos puramente de desarrollo de armamento nuclear no estamos en una carrera, pero seguimos viviendo en un mundo en el que, aunque quizás las primeras amenazas que percibimos son otras, la amenaza nuclear sigue estando presente. Hay un grupo de científicos en Estados Unidos que tiene un reloj virtual que marca las horas para el fin del mundo, los minutos para el fin del mundo, en función de esa serie de desafíos. Y nunca nos hemos alejado mucho de menos 5, desde que artefactos tan mortíferos y tan terribles como la bomba Zar pues vieron la luz para mal en la historia de la humanidad.
Esta bomba se construyó, como decimos, en el año 1961 por orden de Nikita Khrushchev. Se trataba de superar, bueno, pues en esa carrera armamentística que había entre, claro, la Unión Soviética y Estados Unidos, se trataba de superar una bomba creada por los Estados Unidos, Castel Bravo, que tenía 15 megatones de potencia. No sé, yo es que me pierdo en esa cantidad tan salvaje de potencia, pero ¿cómo se consigue hacer esta bomba tan, tan destructiva?
Bueno, digamos que es lo que se construye es un gran invento de propaganda. Es decir, la bomba Zar es una bomba tan destructiva. Has citado la bomba Castel Bravo. Esta bomba es más de 3 veces más potente que la más potente de las bombas estadounidenses. Con ello, ¿qué es lo que quiero decir? Que estamos hablando de un poder destructivo enorme, pero que tenía una serie de costes logísticos. Entre esos costes logísticos estaba que no era una bomba práctica para ser utilizado en un escenario de guerra real. La Unión Soviética nunca tuvo la capacidad y el desarrollo de cabezas nucleares en número comparable al de los Estados Unidos. Y esa era una preocupación que hacía que el país buscase grandes efectos propagandísticos. La bomba Zar fue la demostración de la capacidad destructiva de la Unión Soviética más allá de que tengamos, Unión Soviética, menos bombas, es triste hablar en estos términos, que los que tienen los Estados Unidos. No era para utilizar en un escenario real, pero respondía a un interés concreto del Politburó de demostrar al enemigo de que a malas podemos ser terribles.
Ya. De hecho, dices tú que no era una bomba muy operativa, porque además, como pesaba tanto, 27 toneladas, solo la podía soltar un gigantesco bombardero y además tenía que llevar un enorme paracaídas para que diese tiempo al avión a que se pudiese alejar antes de explotar. O sea, realmente no era como muy práctica, ¿no?
No, y además incluso el avión se pintó el Tupolev, el bombardero Tupolev que se utilizó para lanzar la bomba, pues de una pintura especial, reflectante, pues para proteger a la tripulación del lanzamiento de la bomba. Pero el efecto fue el deseado. Evidentemente los Estados Unidos vieron con preocupación el lanzamiento de la bomba Zar. Pensemos que vivimos en el momento de máxima tensión en la Guerra Fría. Estamos no solamente en la carrera nuclear, sino en plena carrera espacial. Y que noticias como estas, pensemos en la mentalidad de la época, en el momento en el que el Sputnik ya había sido puesto en órbita, etcétera, pues colocaban a la población mundial y en concreto a la población de los Estados Unidos ante una percepción de peligro que era muy real. También estamos en la época del desarrollo de los grandes submarinos nucleares con capacidad ofensiva nuclear, etcétera. Es decir, una época que ojalá no vuelva en la historia de la humanidad. Hay algunas veces que parece que nos asomamos de nuevo a ese precipicio porque no aprendemos de las lecciones del pasado. Ya.
De todas formas, es que resulta muy, muy llamativo, ¿no?, que después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, se llegara a este tipo de carrera destructiva, de poder destruir la humanidad, y se siguieran haciendo pruebas, además, con estas bombas cada vez más potentes, ¿no?
Pues esa frase tan manida de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Pensemos que la bomba Zar por sí sola tenía una capacidad destructiva que era superior al de todo el armamento utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Pensemos los millones de vidas que costó la Segunda Guerra Mundial y pensemos que la Segunda Guerra Mundial termina con un infierno, el infierno que provocan las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Evidentemente, la Unión Soviética era ya para entonces consciente de la capacidad que suponía el desarrollo, la capacidad potencial ofensiva militar, el desarrollo de un armamento de este tipo. Y desde que Hiroshima y Nagasaki se produjeron, la Unión Soviética se lanzó a una carrera por tener su propia bomba, que culmina en el año 49 y que embarca a otras potencias. Pensemos en China, pensemos en la India, pensemos en Pakistán, aparte de potencias europeas como Francia, como Gran Bretaña, a esa carrera defensiva-ofensiva en la cual, gracias a Dios, en un momento determinado de la Guerra Fría, primó un cierto criterio de contención. Porque, como dijo Einstein, puedo imaginarme cómo se va a librar la Tercera Guerra Mundial, difícilmente, pero sé que la Cuarta se librará con palos y piedras, que es lo que hubiese el mundo que hubiese resultado de una hecatombe nuclear. A los oyentes, hay una película maravillosa que además pueden ver en YouTube, El día de mañana, una película fantástica que describe las postrimerías de una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Fue la película que provocó más llamadas de angustia cuando se emitió en la televisión estadounidense en los 80, a esos teléfonos de asistencia psicológica que existen en ese país por la crudeza de las imágenes. Ver esa película ofrece una imagen del horror que la humanidad fue capaz de engendrar después del horror que supuso la Segunda Guerra Mundial.
Y una última cosa, Emilio, ¿por qué crees que se han desclasificado imágenes inéditas de esta explosión? Porque es que se han hecho este mismo año, recientemente. ¿Por qué esta agencia nuclear rusa ha decidido mostrar estas imágenes ahora?
Pues conecta un poco, naturalmente estoy especulando, con lo que comentábamos antes. Alguien podría haber pensado que con la caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, llegábamos a una etapa feliz en la que Rusia entraba en la galaxia de los estados democráticos, responsables, etcétera, y ya no eran necesarios hitos como la carrera armamentística nuclear, etcétera. Pero hoy en día vivimos en una renovación de esa tensión, en una cierta escalada entre la OTAN y la Unión Soviética, la Unión Soviética ya no, entre la OTAN y Rusia, etcétera. Y estas imágenes son en cierto sentido una especie de banderín de orgullo de un país, Rusia, que quiere hacer valer, que quiere hacer ver que hemos sido capaces y somos capaces de contender de igual a igual con nuestros enemigos de entonces, que desgraciadamente son vistos como nuestros enemigos de ahora. Hoy en día no es una nueva Guerra Fría, pero desgraciadamente se parece mucho a una nueva Guerra Fría la relación que existe entre Rusia, la Rusia de Vladimir Putin, y los Estados Unidos y todo el occidente europeo, que forma parte de esa gran galaxia de estados libres en alianza militar que conforma la OTAN.
Emilio Sáenz Francés, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como último nadie. Puerto, tercer con puerto toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí en COPE con Eli Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Soy estudiante de danza, arquitecta, cinéfila y kickboxer. Y quiero una app que sea como yo y que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me permita conocer a mis ídolos y viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta las cenas en grupo. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA. Ya disponible en Amazon Prime Video.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A veces necesitamos un poco de música y seguro que unas flores. De flores y plantas hablamos esta tarde con los oyentes. Rosa.
Sí, Pilar, y lo que ha quedado demostrado esta tarde es que hay gente que tiene el gen flor y planta.
Estaban hablando ahora mismo de la gente que tiene el gen flor y planta. Bueno, pues yo lo debo de tener, porque vivo para las plantas. Vamos, me producen muchísima alegría tenerlas y cuidarlas, tanto las que tienen flores como las que no tienen flores. De hecho, sigo mirando todos los balcones, cuidando las terrazas, los jardines, cambiando de plantas, ahora pongo una, ahora quito otra, en fin, eso es lo que me gusta.
Bueno, hemos generado, yo creo, un nuevo concepto esta tarde con lo de gen, flor y planta. Los oyentes enseguida se han añadido a esta expresión, qué bueno.
Pues sí, y siento decirte, Pilar, que tú no tienes el gen, flor, planta, no, al menos con las hortensias, porque mira lo que nos cuenta esta oyente.
A ver.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, yo vivo en Tres Cantos y te tengo que decir que las hortensias en mi casa no es que se den bien, es que se dan fenomenal. Y además las tengo a pleno sol, que es justo lo que dicen que no tienen que darlas. Y bueno, o sea, yo las llamo las hortensias asesinas, porque es que me tienen anulada una escalera. No puedo atravesar la escalera, han crecido tanto y me da tanta pena cortarlas que ahí están. Te voy a enviar una foto en cuanto pueda para que las veas. Solamente las echo agua y bueno, las abono y poco más. Es que no las hago mucho más caso y están, ya te digo, o sea, maravillosas.
Pues no sabes la envidia que me das. Por favor, sí, envíame esa foto, porque es que de verdad no lo entiendo. Bueno, es verdad que no tengo el gen, iba a decir el don, gen, ni el don ni el gen
flor y planta.
No, el gen flor y planta, convencida.
Pero no
de que
la
no
única.
Pero hasta ese nivel, que tengan unas hortensias que dice, tan chulas.
Sí, pero hay gente que dice que no consiguen que les dure más de una temporada, las hortensias. Una dice que le gustan las hortensias rosas.
Creo que es dificilísima que Madrid salgan adelante, que es dificilísimo, pero bueno.
Pues fíjate qué mano tiene esta oyente. Bueno, tú no te rindas, Pilar, tú sigue intentándolo como hace, por ejemplo, María Ángeles.
Hola, gente, soy María Ángeles. Pues a ver, a mí las plantas me encantan, me gusta regalar y que me regalen. Pero yo soy la reina de las plantas secas, porque mira que me gasto dinero en plantas y hasta los cactus se me secan. Y les hablo, les digo cositas bonitas, pero ay, que no sirve de nada. Así que nada, bueno, seguiré comprando, que yo no me rindo. Venga, buena tarde para todos.
Pues nada, eres como yo, eres de las mías, María Ángeles. No tenemos el gen, no lo tenemos.
Bueno, un consejo, si quieres que te duren las flores, mejor en maceta, dicen por aquí.
A ver, buenas tardes, gente. Ay, almas cándidas. ¿Cómo queréis conservar unas flores con lejía, ni sin lejía, ni con ocal, ni sin ocal? Son seres vivos. Si las cortan las patitas, pues tienen que morir. Duran muy poquito. ¿por qué no regalamos mejor una planta en maceta? Aunque sea un rosal de petiminí o algo así, que la vamos a mantener más tiempo. Cortar unas flores, que sí, que es lo que se ha hecho siempre, pero no te van a durar nada. Y con este tiempo y la calefacción, menos todavía. Venga, gente, gente, ¡a regalar macetas!
Bueno, es una opción, sí, yo te entiendo. A mí también me da pena a veces, ¿no? Tienes a lo mejor un rosal y dices, ¡ay, voy a cortar estas rosas para ponerlas en un jarrón! Pues qué pena y tal. Bueno, ya, sí. Pero también es verdad que luego en ese rosal tienen un tiempo y las rosas se pasan. Bueno, yo qué sé, puede haber plantas y macetas y puede haber también flores cortadas, creo yo. Las y dos cosas pueden convivir, ¿eh?
Sí, y sobre todo, aunque dure un poquito las flores, está claro que son uno de los regalos más hermosos, sobre todo para ocasiones especiales como esta.
Hola, buenas tardes, gente. Pues si estáis hablando de flores, os quería contar que yo el último ramo de flores que he regalado ha sido por una historia un poco especial. Ha sido 18 rosas rojas que le he regalado a mi tía, que había cumplido 100 años. Así que me parece una ocasión especial. Lo que me habría gustado es llevársela yo misma, no ha podido ser, pero que tenga un regalo especial por haber llegado a una edad tan especial.
Pues sí, 100 años y 18 rosas le habrán encantado, seguro.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en La Vanguardia y está tomada en el Louvre. El Louvre es un museo muy elegante del París elegante. Dicen que París es la ciudad del amor, será, pero más parece la ciudad de los emperadores, de los señores del poder. En esa ciudad de emperadores, junto al río, hay una pirámide de cristal por la que se entra al elegante museo. Ese museo que tiene en una escalera la señora de Samotracia. ¡Qué poderío el de esa señora alada! Y en un sótano tiene ese museo una señora muy atractiva, sin delgadeces, con unas curvas divinas y un ombligo encantador, la señora Venus de Milo. En ese museo muy elegante también hay otra señora muy célebre, la de la foto. Se agolpaban multitudes venidas de todo el mundo para verla, la señora Mona Lisa. La foto muestra una sala inmensa, vacía, con laberintos de cinta para conducir a los visitantes que no hay. Al final, lejana, distante, está la señora Mona Lisa, sola. La señora Mona Lisa, con sus muchos años, siempre fue algo distante. Por más que mire su sonrisa contenida, sus manos cruzadas, su cuello redondo, su frente despejada, no sabe uno qué siente, qué padece, qué alegrías chiquitas o grandes se le pasan por el ánima a la señora Mona Lisa. No sabe uno si la señora Mona Lisa está enamorada, rebelde o doliente. La señora Mona Lisa está sola, pero también lo estaba antes, cuando había multitudes que iban a verla. La miraban esas multitudes, pero no la veían. La miraban unos segundos, pero no se entretenían en saber si estaba enamorada, rebelde o doliente. Acostumbrados los visitantes a mirar sin ver, ya entonces estaba la señora Mona Lisa muy sola.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Tarde de rosas, hortensias, calas y de esos oyentes con el gen flor y planta que hemos descubierto. Y los oyentes de la tarde de COPE, la radio que sigue ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La imagen internacional que Chile ha dado al mundo ha sido durante años la de un país estable en una democracia consolidada. El pueblo chileno afrontó con calma y entereza la transición a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet. Los gobiernos de Patricio Aylwin y Ricardo Lagos dieron estabilidad al país y los esfuerzos de la Concertación por consolidar la normalidad democrática dieron sus frutos. Sin embargo, Chile tenía varias asignaturas pendientes. La primera, todavía no alcanzada, caminar realmente hacia una sociedad más igualitaria. La segunda, ya iniciada, superar definitivamente el orden constitucional aprobado en 1980, cuando Pinochet todavía detentaba el poder. El presidente Sebastián Piñera convocó un referéndum constitucional hace aproximadamente un año en medio de una movilización social sin precedentes. Los resultados del pasado domingo son inapelables. El 78% de los chilenos ha decidido que el país se encamine hacia una etapa constituyente que pasa por la elección de una Asamblea Nacional cuyo horizonte es la elaboración de un nuevo texto constitucional que se aprobará más o menos allá por el año 2022. La estabilidad chilena no ha sido un mito, pero el país no era el oasis imaginado. La nueva constitución no tendrá efectos mágicos, porque ningún texto constitucional los tiene, pero significa una nueva etapa. Hoy los chilenos tienen en sus manos la posibilidad de neutralizar a los violentos y hacerlo desde la concertación social.